¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Lo primero que quiero es darte las gracias por escuchar la radio y lo hago saludándote con la ilusión del primer día del año desde esta plaza del ayuntamiento. Ahora mismo estoy viendo a gente pasear con lentitud, sin las prisas habituales, en esa mezcla de cansancio y empacho después del primer fin de año sin las restricciones por la pandemia. Permíteme que empiece felicitándote el año. Lo habrán hecho ya, seguro, muchos a lo largo de este día, pero quiero darme el gustazo y de mandarte un abrazo y desearte lo mejor para este 2023. En este programa no te quiero aburrir con los retos que te has marcado para este año que empieza y tampoco con esos consejos para conseguir cumplirlos. Te voy a dar un poquito de tregua. Si quieres, lo retomamos a partir de mañana. Hoy vamos a hacer algo diferente. Estoy en la calle, caminando con un paraguas de color rojo en medio de esta plaza. De hecho, si te asomas al balcón, seguramente me estés viendo. Mira, de fondo ahora mismo estoy escuchando un acordeón con música navideña. Caballero, toca usted muy bien. Feliz año, por cierto. Quiero captar tu confianza porque a lo largo de los próximos minutos vamos a recorrer juntos los escenarios que van a marcar este 2023. Escenarios que vas a vivir y que vas a sentir de cerca. Comenzamos este paseo, ponte cómodo. Me presento, que se me olvidaba, soy tu guía. Mi nombre es José Luis Concejero, estás escuchando la radio, escuchas la COPE. Esto que empieza es Fritur 2023.
Fritur 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
Se presenta este 2023, escuchas a Bruce Springsteen porque este 28 y 30 de abril, apúntatelo, va a actuar en Barcelona en una nueva gira por Europa. Esto que escuchas es No Surrender, no nos rendimos y en este programa no lo vamos a hacer. Es una auténtica declaración de intenciones porque tampoco nos vamos a rendir este 2023. Flaquearemos o a veces incluso probaremos el amargo sabor de la derrota, pero nunca vamos a tirar la toalla. No Surrender, como dice el boss, que por cierto, este año cumple 73 años. Madre mía, 73 años y está en un auténtico estado de forma. Y fíjate, hay alguien que de verdad tuvo muchos motivos para rendirse y no lo hizo. Su historia vuelve este 2023.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Durante este año se va a grabar la segunda parte de Gladiator. 23 años después, ha pasado mucho tiempo. Esperemos que se haga justicia de una vez con Máximo Décimo Meridio, su gran protagonista. Una película que, acuérdate, consiguió 5 Oscar. Ahora mismo se están buscando localizaciones para grabar y pronto la segunda parte de Gladiator puede llegar a la gran pantalla. En aquella época, en el 180 a.C., no sé cómo estaba el precio de la vivienda. Este año que empieza, los expertos aseguran que van a bajar estos precios.
Van a bajar las casas y, por tanto, porque se ha paralizado esto, ya no existe.
¿Se va a mantener? ¿Va a bajar? ¿Cuál es el, más o menos, la...?
La subida de tipos afectará a muchos ámbitos de la economía. Pero
¿cuántas horas hemos dedicado y también vamos a dedicar a hablar del precio de la vivienda? La inversión financiera más importante de nuestras vidas. Mira, en este Fritur, aquí ya estoy con mi paraguas, como te decía, paseando en estas primeras horas de 2023, veo al fondo a Pilar García de la Granja, nuestra compañera de la cadena COPE, analista de diferentes programas. ¡Qué suerte la mía, Pilar! Lo primero, felicitarte al año y evidentemente preguntarte, ¿van a bajar los pisos este 2023?
Bueno, pues todo depende de quién compra y para qué lo compra. Si se tiene un dinero ahorrado y es una vivienda para un uso habitual, siempre es una oportunidad. El problema radica en que las viviendas, como ya vimos en la crisis del 2008, también pueden bajar de precio. El denominado ladrillo es una inversión buena, es una inversión positiva, siempre y cuando el coste de la hipoteca no supere el 20% de los ingresos brutos anuales.
Muchas gracias, Pilar. Como decimos, lo mejor para este año que empieza, pero quiero que conozcamos un poquito mejor el mercado inmobiliario de cara a los próximos meses. Por eso me pongo rumbo a la inmobiliaria de Eduardo Molet. De camino, mientras voy en esta moto que ya me acompaña, te recuerdo que este año, el 13 de marzo, se van a cumplir 10 años desde que Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Además, continúa la gira del cantante David Bisbal por sus 20 años en la música. El 1 de febrero, Michael Bublé actúa en el Palau de Barcelona y en ese mismo escenario, el próximo 23 de mayo, será el turno de Elton John. Hemos llegado a esta inmobiliaria de Eduardo Molet, pero antes de entrar quiero llamar a un amigo, tiene 32 años, se llama Rafa, y quiero saber si mantiene sus intenciones de comprarse una casa el año que viene. Vamos a llamarle.
Muy buenas, Conce.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
¡Feliz año!
¿Qué tal?
Igualmente.
¿Todo? ¿Cómo fue la noche? ¿Bien? ¿Todo bien?
Pues muy bien, como siempre.
Oye, Rafa, pues mira, te cuento por qué te llamo. Estoy aquí en el Fritur 2023, que es un programa que estamos emitiendo a estas horas aquí en la cadena COPE, y acabo de llegar a una inmobiliaria porque queremos saber un poco si definitivamente los precios de la vivienda van a bajar este 2023. Y como tú, como buen amigo, siempre me has dicho que uno de tus objetivos era comprarte una casa, he dicho, pues voy a llamar a Rafa a ver qué me puede contar.
Encantado, a ver qué sacas en claro, porque me interesa este tema.
Bueno, lo primero, los expertos nos acaban de decir, Rafa, que en principio este año 2023 van a bajar los precios de la vivienda. Si bajan los precios, ¿tú te animarías definitivamente a hacer esta inversión?
Si entran las cosas en mi presupuesto, desde luego que sí. Yo creo que si van a bajar los precios, es el momento.
Claro, tú ahora estás viviendo de alquiler.
¿Y cuáles
son los motivos, Rafa, por los que no has podido, a lo mejor hasta ahora, hacer la compra de la vivienda que tanto llevas buscando?
Los precios están altos, es que así me cuesta decidirme, y sobre todo también el rumor de que si en algún momento bajarán los precios, pues te hace también esperar.
Sin ánimo de que nos entres a contar un poco la casa que estás buscando ni el presupuesto que tienes, pero los expertos aseguran que, por un lado, es importante tener una pequeña base económica para hacer frente a la compra del piso, para que luego tengas ciertas garantías a la hora de conseguir la hipoteca, y luego tener más o menos identificado la zona donde querrías comprarte el piso. Yo no sé si estas dos condiciones más o menos las tienes ajustadas de cara a este 2023.
Pues sí, la verdad es que tenemos bastante clara la zona que nos gusta, que estamos buscando por la zona norte de Madrid, y tenemos un presupuesto sobre el que partimos, y de hecho, bueno, son las alertas que tengo ya puestas en los portales inmobiliarios para ver si sale algo que entre en mis parámetros de búsqueda.
Un segundo, Rafa, porque mira, ya te había dicho que estoy en la puerta de la inmobiliaria de Eduardo Molet, así que voy a entrar un momento y quiero que escuches conmigo lo que dice este experto inmobiliario que lleva toda la vida dedicado al mercado inmobiliario aquí en Madrid, y sobre todo también cuáles son las condiciones más importantes que tenemos que tener a la hora de afrontar esta inversión, que es una inversión de por vida. Mira, escucha conmigo. Eduardo Molet, experto inmobiliario, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Este 2023 va a bajar el precio de la vivienda en nuestro país?
Pues sí, está previsto una ralentización de los precios durante 2023. En el año 2022 ha sido un año extraordinario, sobre todo el primer semestre, pero ya a partir de julio del 2022 hemos visto una ralentización de los precios y del número de operaciones en el mercado. Se hacen menos operaciones y los precios han ido bajando hasta ahora, ¿no?
¿Recomiendas, Eduardo, que nos compremos una casa este 2023?
Bueno, hubiera sido mejor haberla comprado antes. ¿Por qué? Porque antes teníamos unas excelentes condiciones de financiación, unos tipos de interés que no habíamos visto nunca debido a las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo y, bueno, hubiera sido mejor antes. Ahora, bueno, pues dependiendo de las zonas, ya he dicho, pues es un buen momento para comprar o mejor esperarse en muchos casos.
Eduardo, ¿qué consejos como experto inmobiliario le puedes dar a una persona que quiera hacer esta inversión, comprar una casa en 2023?
Bueno, pues primero tiene que saber que tiene que tener ya un ahorro para poder comprar una casa y tiene que tener capacidad de ahorro para poder pagar las hipotecas y conocer que las condiciones financieras han cambiado y hoy están más caras que hace unos días, ¿no? Consejo, pues también depende un poco de la edad de las personas, de la movilidad profesional, de las zonas donde quieren vivir y de las necesidades que tienen. Pero sí, puede ser una opción en la compra de la vivienda en determinados sitios.
Eduardo Moret, de todas formas, un grito de esperanza para este 2023 en el ámbito inmobiliario.
Bueno, pues que si hay una creciente amenaza de recesión en la zona euro, pero estoy seguro que será corta y poco profunda.
Eduardo Moret, experto inmobiliario, muchas gracias. Y desde aquí, desde la cadena COPE, nuestros mejores deseos para este año que empieza 2023.
Pues un saludo a todos los oyentes.
Rafa, ya escuchabas a Eduardo Moret, que viene a decir que es verdad que los pisos van a bajar, los precios van a bajar en grandes capitales, como es el caso de Madrid, pero a lo mejor, Rafa, a la hora de conseguir una hipoteca, no vas a tener todas las ventajas que había anteriormente, porque con motivo de las subidas de los tipos de interés, parece que también van a subir un poquito las cuotas. Yo esto no sé cómo lo ves.
Me da un poco la sensación de que tengo que decidirme pronto, porque esta incertidumbre, al final, si los tipos de interés siguen subiendo y las hipotecas siguen subiendo, casi va a ser peor esperar, en mi caso.
Yo sé que tú llevas ya muchos años buscando a tu vivienda, llevas muchos años buscando la casa. Así que de cara al año 2023 confiemos en que puedas ejecutar esta compra. Y si lo haces, aquí en la COPE y tu amigo concejero, el primero, estará dispuesto a acudir a esa fiesta de inauguración, que espero que hagas.
Por supuesto, estás más que invitado.
Y una cosa, Rafa, antes de terminar, porque del precio de la vivienda, ahora, en un rato, voy a hablar en este Free Tour del precio de la cesta de la compra. Yo no sé, ¿tú también has notado cómo se han encarecido los productos del supermercado este último año?
Hombre, claro, es que, ¿yo qué te diría? No sé, más de un 30% de precios más altos que el año anterior y es que aunque quieras hacerte algo más sencillito, también, es que no es que haya subido el marisco o cosas así más sofisticadas, no, es que ha subido todo.
Precisamente vamos a hablar de la cesta de la compra aquí en la cadena COPE, de cómo hemos afrontado estas Navidades y también lo que viene de cara a este año 2023. Gracias por participar en este Free Tour con nosotros e insistimos, confiemos en que puedas encontrar esa casa que tanto buscas este 2023.
Muchas gracias a ti, Conce, que vaya bien este Free Tour.
Eso, seguro que sí. Te mando un abrazo fuerte, Rafa, cuídate mucho.
Un abrazo. Adiós.
Free Tour 2023
con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
Lo mejor entonces es que me vaya al supermercado. Sí, efectivamente, como decía Rafa, ha notado considerablemente también cómo han aumentado los precios en su cena de Navidad. Y es una de las grandes preguntas que nos hacemos con Marta Ruiz, que es la jefa de economía de la cadena COPE. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, José Luis, ¿qué tal?
Oye, lo primero, felicitarte este año 2023 y darte las gracias por darnos esta oportunidad este primero de enero para hablar contigo y encima de precios. Te tenemos trabajando hasta los días festivos.
Nada, qué mejor manera que empezar el año pues haciendo radio, ¿no? Que es lo que nos gusta.
Hemos notado considerablemente probablemente un aumento de los precios en la cesta de la compra. ¿Qué previsión tenemos para este 2023?
Bueno, de momento, con este arranque del año, José Luis, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, conformarnos con ese alivio que nos traen las medidas aprobadas por el Gobierno para abaratar un poquito la compra, esa eliminación del IVA súper reducido de alimentos básicos, que nos baja del 4 al 0% pues para leche, huevos, pan, frutas, hortalizas, legumbres, y del 10 al 5 en el caso del aceite de la pasta. Esto hasta finales de junio, y también ese cheque de 200 euros para esos hogares más vulnerables, ¿no? Eso nos va a ayudar un poquito a combatir el impacto de los precios de la alimentación, que van a seguir subiendo. De momento no parece que vaya a haber tope, según auguraba el Banco de España, porque aunque la inflación general sí estamos viendo, José Luis, que se está moderando poco a poco, en el caso de los alimentos todavía se siguen trasladando ese aumento de los costes que están sufriendo los productores.
¿Hay algunos productos, algunos alimentos que a ti te preocupen especialmente, que se produzca una situación en la que se encarezcan hasta tal punto que sean inviables para muchas familias?
Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo que no paraban de subir, ¿no?, mes a mes durante el 2022, las harinas y los cereales, por ejemplo, 37% de impulso, la leche, la mantequilla, los huevos, han cerrado el 2022 pues con incrementos del 30, del 37 y del 27% respectivamente, ¿no? También hemos pagado el año que acabamos de despedir el aceite de oliva un 25% más caro, ¿no?, o el azúcar, que se ha disparado un 50%, también la carne un 26% más cara de media. Así que, bueno, son los productos que más preocupan porque son los que han ido subiendo mes a mes a lo largo de 2022.
Francisco García, que es el presidente del Banco de Alimentos, nos ha contado cuáles son los productos que más le preocupan, porque es evidente que él, de la cesta de la compra, sabe mucho, porque está permanentemente con esas campañas de ayuda a aquellas personas que más lo necesitan.
Los dos productos punteros, como pueden ser, como son realmente, la leche y el aceite. Ahí, en el aceite y en la leche, es donde nosotros estamos realmente algo preocupados en cuanto a que vamos a tener seguramente a lo largo del año 23 rotura de stock, y no vamos a tener más remedio que hacer campañas especiales dentro del año 23 para conseguir el cubrir las necesidades de aceite y de leche.
La leche y el aceite, ¿esto se va a mantener para 2023?
El aceite de oliva, pues por la falta de producción mundial, en el caso del aceite, pues por la sequía, ¿no?, que está afectando a toda la zona del Mediterráneo. De hecho, mira, vamos a dar unos datos. El Ministerio de Agricultura calcula pues la producción para esta temporada 2022-2023 de unas 780.000 toneladas, y esto es casi un 50% menos que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Y con la leche pasa lo mismo. Al final, el aumento de los costes ha hecho que muchas explotaciones ganaderas o hayan tenido que cerrar o hayan tenido que reducir la cantidad de ganado, y por tanto la producción y esa menor oferta otra vez nos lleva ahora mismo a la subida de los precios. Un 30% más ha subido la leche con respecto a hace un año.
Es decir, la conclusión que tenemos de todo esto, Marta, es que nos gusta ser optimistas, sí, pero es verdad que si hablamos de la cesta de la compra, todavía nos vamos a tener que seguir rascando un poquito el bolsillo, al menos estos primeros meses de 2023.
Sí, hay que aguantar un poquito. De hecho, estamos viendo eso, como la inflación general se va moderando, pero niveles de inflación como los que teníamos antes de la crisis, rondando ese 2%, pues hasta el 2025 no va a llegar. O sea que te puedes hacer una idea de lo que nos queda todavía por delante, ¿no?
Pues nos hemos querido acercar un poco a cuáles son las previsiones que tenemos en nuestra cesta de la compra en los supermercados de cara a este 2023. No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, habrá que esperar. Una cosa sí que sé, Marta, es que tú cumplirás años y yo también cumpliré.
Sí, sí, esto no hay vuelta atrás, es como la inflación de este último año, para arriba, pero bueno, de momento nos mantenemos jóvenes, José Luis, ¿no?
Bueno, claro, los dos rozamos los 35 años, así que esto está estupendamente.
Free Tour 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Aquí, Marta, cumplimos años todos, ¿eh? 40 por mi parte. Y también te digo, una mujer a la que todos conocemos muy bien, este 2023 le llega a la mayoría de edad.
Título preliminar. Artículo 1. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes...
En unos días cumplo 17 años. Y les aseguro que descubrir la obra...
La futura reina de España va a cumplir 18 años, madre mía, 18 años, ¿cómo pasa el tiempo? Yo recuerdo el primer día que la llevaron a la guardería, su primer día de colegio, el día de la primera comunión. También me estoy acordando de ese día con la camiseta roja de la selección española, celebrando con todo el equipo nacional y con su padre, creo que fue la victoria de la Eurocopa, madre mía, cuando ganábamos cosas con la selección española. Lo mejor, insisto, es que me vaya ahora al Palacio de la Zarzuela con Carmen Lavallen, es mi compañera de la cadena COPE que sabe todo de la familia real. De todas formas, de camino con mi moto al Palacio de la Zarzuela voy a hacer en este Fritur una parada muy especial, porque una persona que cumple 40 años ha depositado toda su confianza y toda su esperanza en este 2023.
Esperar todavía, digo, a ver si para ya el año que viene estoy bien. Vamos con esto lo mismo, puedo comer el turrón.
Un momento esperado que ha llegado y como todo va a cambiar, todo va a ser mejor, todo va a ser estupendo, pues estoy contenta.
El tipo de complicaciones ha ido todo bien, le hemos puesto el corazón, ha latido espontáneamente y él ya está trayéndolo aquí ahora mismo a la UBI. Y esperamos pues que todo evolucione.
Ya hemos llegado, es solo un momento, en este hospital 12 de octubre de Madrid, Nacho, un hospital que tú conoces muy bien.
Es un hospital que ya son 16 años que llevo visitando, me lo conozco casi como un celador. Mis plantas, sobre todo la de cardio con mi trasplante, es la que más me conocen.
Y este año es un año marcado por la esperanza que tienes porque te van a hacer otro trasplante de corazón.
Esperemos que lo lleguen a hacer. Entraré en lista de espera en breve otra vez, porque ya el órgano se ha deteriorado un poco. Entonces entraré en lista de espera y si Dios quiere, recibiremos un nuevo trasplante.
¿Te hacen este nuevo trasplante de corazón porque hay algún tipo de anomalía, algún problema, o porque la esperanza de vida del corazón de un trasplantado es este margen, 15-20 años aproximadamente?
Y es algo que, claro, ya en su día cuando me lo hicieron ya había gente que llevaba 15-20 años trasplantada. Es un poco que depende también del órgano. Yo he tenido algún principio de rechazo y demás, y ahora tengo una insuficiencia cardíaca que va a abocar en otro trasplante.
Nacho, hablas del trasplante de corazón. Es algo, evidentemente, que tú tienes interiorizado, pero te puedes imaginar que tanto a mí como seguramente a gran parte de nuestros oyentes que están escuchando este Fritur 2023 se le ponen los pelos de punta, porque estamos ante un reto quirúrgico muy importante. Además, un reto quirúrgico que puede generar complicaciones. Nacho, yo no sé si estas complicaciones quedan en un segundo plano, consciente de la esperanza de vida que te puede dar un nuevo corazón.
Complicaciones están ahí, pero claro, mi calidad de vida va bajando. O sea, yo el primer trasplante, al final, no podía andar más de 50 metros. Y ahora sí que puedo, ¿no? Pero es a lo que voy bajando poco a poco. Entonces, al final es un símbolo de esperanza, pero porque puedes cambiar tu vida. Y eso que genera muchas complicaciones a la hora de que se adapte bien al cuerpo.
Un luchador, desde luego, Nacho. Pues mira, te pido que aguantes aquí un minuto, porque evidentemente tú vas a necesitar, Nacho, un corazón. Vamos a necesitar un donante. Y hemos hablado con Beatriz Domínguez, que es la directora nacional de la Organización Nacional de Trasplantes. Este año que dejamos, el 2022, España volvió a marcar un récord de trasplantes. Vamos camino también, o al menos esa es la esperanza, de también cumplirlo a lo largo del año 2023. Pero es verdad que aumenta la demanda de órganos para trasplantes y disminuyen los donantes. Vamos a escuchar a Beatriz a ver qué nos dice Nacho al respecto, y quiero que la escuches tú conmigo.
Somos líderes en trasplantes desde hace 3 décadas, pero tras 2 años complicados en todo el mundo porque descendió la actividad como consecuencia de la COVID-19, en 2022 estamos siendo testigos de una recuperación importante y probablemente en 2023 alcancemos ya los valores que registramos en la prepandemia.
Es curioso, Nacho, como decía Beatriz, aumenta, ¿no?, la necesidad de los trasplantes, aumenta la necesidad de los donantes, ¿no?, en nuestro país.
Como hemos dicho, ¿no?, sobre todo, como ha dicho Beatriz, el tema de los accidentes de tráfico generaba muchos donantes, evidentemente, pero bueno, fíjate, hace 16 años a mí me dieron un tiempo de espera de 3 meses. Finalmente estuve uno porque estaba muy mal. Pero bueno, y ahora ya me han dicho de antemano, o sea, que va a ser más largo. O sea, que la espera va a ser más tiempo. Entonces, pues bueno, es lo que se refleja al final, lo que dice Beatriz, en que al final los tiempos de espera son mayores y hay que intentar avanzar como podamos.
Nacho, hablas de la espera, de la paciencia. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la vives ahora? No sé si puedes recordar cómo la viviste entonces. Me has dicho que cuando tenías 23 años la espera fue tan solo de un mes, pero hay momentos de agonía, de impaciencia. de nerviosismo en esta espera de una operación que va a marcar tu futuro inmediato.
La verdad es que un poquito de nerviosismo sí que tienes, ¿no? Pero te vas haciendo a él. Hace 16 años, cuando tenía 23, la espera fue de un mes, pero yo es verdad que no podía ni subir las escaleras de casa de mi madre. Me tenían que meter unos metabolitos y tal para poder tener la fuerza suficiente para subir de un piso. Entonces era una espera, pues yo me pasaba el día tranquilo jugando a los videojuegos y demás y en casa. Ahora estoy mejor, todavía no he entrado en lista de espera, de hecho. Espero recibir un trasplante, pero están haciendo todas las pruebas previas. Entonces ya te digo, vamos con más tiempo. Va a ser una espera ya desde ya muchísimo mayor, pero estoy más preparado psicológicamente porque ya he vivido ese momento de incertidumbre sin saber cuál iba a ser el resultado. Ahora el resultado sé que si es positivo va a ser muy, muy bueno porque te cambia la vida un trasplante.
Bueno, Nacho, muchísimas gracias por tu testimonio. Ya sabes que yo personalmente voy a estar muy pendiente de cómo va este 2023, de cómo va este futuro trasplante de corazón, que seguramente sea un éxito. Pero antes de irme, este año tú cumples 40 años.
Sí.
¿Tú sabes qué personaje ilustre de nuestro país va a cumplir la mayoría de edad?
18 años, mayoría... Ni idea.
Pues te voy a decir una cosa. La heredera, la princesa de Asturias, cumple 18 años. ¿Cómo te queda?
Me gusta la noticia.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Como volando, ya te digo.
Pues voy a enterarme de cuáles son los protocolos para este año. ¡Hala! Me voy a la zarzuela. ¡Un abrazo!
Bien, oye, muchas gracias y cuidado con la moto.
Lo tengo en cuenta.
Free Tour 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Y de camino aprovecho para contarte que este año viene marcado, por ejemplo, de muy buenas series de televisión. Por ejemplo, una nueva temporada de Emily in Paris. También la serie de Tomb Raider, lo que era un videojuego y se convirtió luego en una película. Y también Berlín, basada en el personaje de La Casa de Papel.
Dentro de ti ansiedad, dentro de ti ansiedad. Como é que mais ordena? Terra da fraternidade, dando la vida morena.
Estas son algunas de las series que nos esperan para este año 2023 y que gran parte de vosotros seguramente ya estéis esperando para estos próximos estrenos. Como decimos, acabo de llegar a este Palacio de la Zarzuela, lo prometido es deuda, iba a hablar con mi compañera Carmen Lavallén, que es la que más sabe de Casa Real de la radio, pero evidentemente lo primero que te tengo que preguntar es, no sé si tú, Carmen, en casa estás esperando también el estreno o la llegada de una nueva serie que estás viendo en familia o que estás viendo tú sola.
Pues a mí, yo lo que tengo es unas recomendaciones. Dos series gallegas, para los que les gusten las españolas, Vivir sin permiso con José Coronado, que es buenísima. No voy a dar muchos detalles, pero si la puedes ver, te la recomiendo un montón. Y El desorden que dejas, también ambientada en Galicia, con el acoso a una profesora de instituto y a su sustituta.
Pues apuntamos tus recomendaciones, pero ahora vamos a hablar de la heredera de la corona, de la princesa de Asturias, porque este año cumple 18 años y, si no me equivoco, Carmen, va a tener también que terminar esta formación escolar que está llevando a cabo en Gales en los últimos años.
Pues sí, ahora mismo la princesa Leonor está de vacaciones, arrancaron el 9 de diciembre y pues no van a incluir, por tratarse de un programa en el extranjero, el Día de Reyes, se vuelve el día 4, pero sí tendrá 25 días para compaginar responsabilidades, también estudios, familia y amigos. En la primera semana de enero volverá ese Atlantic College de Gales y ahí pues tiene que continuar con el segundo y último curso del programa de bachillerato internacional, que va a completar a mitad de 2023 y que va a ser, sobre papel, pues un año muy importante para ella en muchos sentidos.
Yo no sé si es algo que se les exige, pero formación militar su padre tuvo, y luego también la gran pregunta es sus estudios universitarios. Partes serán en España, otros en el extranjero, y luego también, ¿qué es lo que va a estudiar la heredera, la princesa de Asturias?
Pues sí, de momento la Casa del Rey no ha desvelado esa hoja de ruta, en qué va a consistir la futura formación de la princesa de Asturias, más allá de sus próximos meses en este prestigioso internado británico, pero lo probable es que, como su padre, rey Felipe VI, pues también la heredera al trono pues tenga una etapa de formación militar al terminar el bachillerato el próximo verano. verano. Ese tiempo de formación en los ejércitos de tierra, mar y aire será, por cierto, compatible en cierta medida con sus estudios universitarios, porque desde 2008, y por tanto a diferencia de lo que sucedió con su padre, la formación en la Academia Militar equivale a un grado universitario.
¿Y qué es lo que vamos a ver este año 2023? Porque hay una serie de protocolos que cuando se cumple 18 años, en este caso un miembro de la familia real tan importante como la princesa de Asturias, que se van a tener que llevar a cabo.
Pues veremos si es en 2023 o 2024. Lo que dice la Constitución sobre el heredero es que al alcanzar la mayoría de edad prestará el mismo juramento que en su día el rey, así como fidelidad al rey. ¿Podrá hacer el juramento su hija en ese día de la mayoría de edad, el 31 de octubre de 2023? Pues puede que sea un poco complicado si tenemos en cuenta que si no hay adelanto electoral en esas fechas, las Cortes pueden estar disueltas de cara a las generales que previsiblemente tendrán lugar a finales de 2023. Un paso importante porque supone su presentación ante los representantes de la soberanía nacional y formalizar también el compromiso con la Constitución de la que está llamada a ser futura reina de España.
Bueno, Carmen, la escuchábamos anteriormente, hemos visto todos cómo crecía la princesa de Asturias, cómo ha madurado, aparentemente se le ve que es una mujer sonriente, bastante simpática, que es solvente en la puesta en escena. Como especialista en la Casa Real, no sé qué detalles de su vida personal nos puedes contar y qué vamos a seguir viendo de la princesa Leonor durante este año 2023.
A ver, yo, como es lógico, en el ámbito privado, como es con su familia o con sus amigos, pues no tengo los detalles, ¿no? Delante de los periodistas, ella siempre pues aparece como una persona inteligente, preparada, amable, con ganas de hacerlo bien, se interesa por lo que hace, por su labor pública, se lleva los temas aprendidos, ha tenido una evolución pues que hemos podido ver todos, ¿no? Primero la vimos como niña, a sus 13 años, leyendo los artículos de la Constitución. Bueno, es lógico que todavía le falten tablas. Al fin y al cabo, pues tiene tan solo 17 años y mucho por delante. Pero es verdad que va ganando en solvencia y que, bueno, pues tiene bastantes grandes escaparates cada año para demostrar esa evolución, que son ni más ni menos que los premios Princesa Asturias y Princesa de Girona, ¿no? Ahí siempre la vemos hablar en diferentes idiomas y desde luego, pues sí, resulta una persona que quiere agradar y que es amable con los periodistas cada vez que la vemos.
Y la seguiremos viendo, Carmen. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes a ese próximo mes de octubre, que si no me equivoco es cuando la princesa de Asturias cumpla 18 años.
Exactamente, el 31.
El 31 de octubre. Y nada, lo mejor para este año 2023 y estaremos muy pendientes del futuro de nuestra heredera.
Igualmente, José Luis.
Free Tour 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Empezamos este 2023 en el que el cantante Rafael va a cumplir 80 años. También se cumplen 19 de la creación de Facebook, 17 de Twitter, 20 de LinkedIn y 50 de la primera llamada a través del teléfono móvil. Y este año también se van a poner en marcha previsiblemente nuevas señales de tráfico.
¿Será que por ahí pasan patinetes eléctricos? Me imagino que tendrán que haber hecho señales nuevas para ese tipo de vehículos.
Prohibido la entrada de patinetes eléctricos.
Esto es lo que me dice la gente que me estoy encontrando hoy por la calle. Hay nuevas señales de tráfico y esta que estaba enseñando hace referencia, evidentemente, a la prohibición de patinetes eléctricos en la carretera. Se han convertido en un medio de transporte habitual y por eso la DGT ha querido ir regulando poco a poco la circulación. Otra señal, esta hace referencia, evidentemente, al peligro. Contorno rojo y dentro un coche que parece que se está adentrando en una nube de rayas horizontales.
Niebla. Yo creo que indica peligro por niebla.
Porque yo veo como que el coche entra en una especie de cápsula y se desvanece.
Pues esta señal me dice peligro por niebla o mala visibilidad.
Y otra de las señales que se acaba de publicar, señal de peligro y un coche rodeado de motas de polvo. ¿Esto qué significa exactamente?
Sí, creo que es peligro gravilla, creo que es eso.
Parece que han acertado más o menos parcialmente. Hay algunos errores, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, vamos a dejar de especulaciones. Esto, el que mejor lo sabe, es Javier Lara, de Autoescuelas Lara, que además lleva 20 años dedicándose al ámbito de la seguridad vial. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. ¿Cómo estamos?
Pero para este 2023, por lo que estamos viendo, parece que las nuevas señales de tráfico se están adaptando también a las nuevas formas de movilidad que hay en las ciudades.
Sí, así es. Se está trabajando en nuevas señales y lo que tú dices respecto a esa nueva forma de movernos por ciudades, pues tenemos desde patinetes eléctricos por donde no pueden pasar y en otras donde quizás hay que bajarse de la bicicleta pues para ir andando y la bicicleta llevarla pues como toda la vida, empujándola.
También hay señales en las que en estas decisiones que han tomado las ciudades de restringir el tráfico también se va a dejar patente que no se puede pasar a determinados lugares.
Hay que tener claro dónde podemos circular, quién puede circular y en qué situación y en qué momento. Es decir, está habiendo cambios, por ejemplo, en las que hemos comentado respecto a las nuevas condiciones climatológicas o quizás pues tipos de animales que son más peligrosos, eso sobre todo cuando se está fuera de la capital o de las ciudades.
Y luego también hay señales de toda la vida que todos estamos muy familiarizados con ellas, pero también parece que se adaptan, por decirlo de alguna forma, Javier, que se está adaptando el dibujo, ¿no?
Un ejemplo claro es el stop. El stop sigue todo igual, lo que pasa es que la palabra o las letras de la palabra que forman la palabra stop son más grandes. ¿Para qué? Para llamar más la atención, sobre todo porque es una señal que obviamente todos conocemos, pero que sobre todo, aunque la conocemos, muchas veces no se respeta al 100%. Hay que recordar que stop es siempre tienes la obligación de parar. No hay que casi parar, no. Siempre hay que detenerse.
Estas señales de tráfico que estamos viendo, polución, más seguridad, patinetes eléctricos, ¿van a provocar que seamos más seguros en la carretera y, lo más importante, prevenir los accidentes de tráfico?
Hombre, la idea de todo cambio es mejorar. Eso sí, sí que hay una cosa clara y es que depende de cada persona. Es decir, cada responsable de un vehículo tiene que saber que no está con un juguete, que está con una máquina que puede matar a personas y se puede matar a sí mismo. Entonces, tanto en poblado, con los patinetes, con las bicicletas, hay que tener mucho cuidado. Es verdad que muchas de las personas que circulan en patinetes o en bicicletas no tienen ningún tipo de formación. Yo desde aquí llamo a la atención de decir, señores, vamos a formarnos o por parte de la DGT o por parte de las propias personas que cogen este tipo de vehículos. Pensar que nosotros cuando salimos en Madrid, tú estás con camiones, con turismos, estás con motocicletas, compartimos la vía con tipos de vehículos muy diferentes y muy grandes al patinete o a la bicicleta.
Y aquellas personas, por ejemplo, que ahora ya en este 2023, la semana que viene, vienen a la autoescuela porque quieren sacarse el carnet de conducir, ¿van a tener que estudiarse estas nuevas señales de tráfico de las que estábamos hablando?
Todo esto está en una mesa de trabajo por parte de los responsables y las tienen que oficializar y después nos dan un plazo a las editoriales de libros y a las autoescuelas para poner en marcha. Yo estimo siempre desde que esto se pueda poner en marcha, falta fácilmente un año, año y medio.
Javier Lara, de Autoescuelas. Lara, muchísimas gracias por explicarnos de alguna forma estas nuevas señales de tráfico. Habrá que esperar por el momento un poquito hasta que se pongan en marcha, a ver si definitivamente se aprueban, pero bueno, confiando en que estas nuevas incorporaciones efectivamente hagan de la carretera y también de los peatones, como me decías anteriormente, un lugar más seguro.
Siempre hay que buscar la mayor seguridad y la mejor formación para todas las personas que formamos parte de la vía pública.
Un abrazo y nuestros mejores deseos para este 2023.
Igualmente y hasta la próxima. Muchas gracias.
Bueno, y antes de seguir con este Free Tour, te cuento que entre el 1 y el 6 de agosto, por cierto, va a tener lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal. Se van a cumplir 50 años de la muerte del pintor Pablo Picasso y el 13 de mayo en Liverpool, Eurovisión 2023.
Free Tour 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Pues voy a parar la moto en este Free Tour 2023 porque acabo de llegar a los estudios centrales de la cadena COPE porque me espera un compañero muy especial para hablar de lo más importante que nos espera en el deporte este año. Un año que está marcado por grandes éxitos, pero luego también por algunos fracasos. Mira, ahora mismo estoy entrando este primero de enero en el edificio de la cadena COPE, muy cerquita de la puerta de Alcalá de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas. Pasamos el torno y tenemos que bajar a la primera planta, que es donde están los estudios, que en principio es donde me espera mi compañero Santi Duque, que me va a contar todo lo que se espera del deporte para este año 2023. Mira, ya veo a Santi Duque, pero primero voy a saludar a David, nuestro técnico. David, ¿qué tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año!
Venga, me voy para adentro a ver a Santi. Compañero de deporte, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Conce? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Lo primero, felicitarte el año.
Igualmente.
¿Cómo se presenta este 2023?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Que yo creo que de lo que venimos, vamos a cruzar los dedos para no volver a meternos en ningún follón todos juntos y a disfrutar y a estar tranquilos, que es lo importante.
De lo que no tenemos ninguna duda es que este 2023 el equipo de Deportes COPE va a seguir siendo la referencia de la radio en España.
¡Dominando Francia! ¡España 88! ¡Francia 76!
¡Ahí estamos!
¡Título de campeones de Europa!
¡Ay! Ni de penaltis contra Marruecos, ese es el titular. Nuestra barrera se ha convertido en los últimos tres mundiales.
¡Qué sonidos, qué retransmisiones! De todas formas, vamos a conocer qué nos espera este año. Es verdad que el balance que podemos hacer del año pasado es bastante positivo en relación con lo que estábamos escuchando anteriormente. Pero, por ejemplo, una de las grandes dudas, Santi, que tengo yo encima de la mesa, es qué va a pasar con Rafa Nadal. Pasan los años, la verdad es que sigue en buen estado de forma, pero se ha especulado mucho con la posibilidad de que se tenga que retirar o al menos las lesiones le obliguen a retirarse.
Mira, hemos consultado, Conce, con el oráculo del tenis y del nadalismo en COPE, que es Ángel García. Dice Ángel, dile a Conce que no lo sabe ni él, que en realidad si se va a retirar o no, lo va a retirar, o no se va a retirar depende de dos cosas. Uno, de su estado físico, ya sabes, esta lesión en el pie que tanto le ha lastrado últimamente, aunque alguno pensará, bueno, tanto le ha lastrado, viene de hacer uno de los mejores años de su carrera, ¿no? Que eso también llama mucho la atención, que la gente hable de la posible retirada de Rafa cuando viene de hacer un año tan, tan tremendo. Primero depende del estado físico. Eso va bien. Eso de momento los tratamientos están funcionando. Y luego, como dice siempre Rafa, de mi motivación, de estar entre los mejores, de sentirme vivo para entrenarme cada día. Y eso también va bien. Citas importantes para Rafa Nadal de este año. Evidentemente Roland Garros va a buscar la 15ª Copa de los Mosqueteros, se dice pronto, y cree Rafa que tiene muchas opciones, Conce, de ganar el Open de Australia. Fechas, del 16 al 29 de enero va a ser lo primero el Open de Australia y Roland Garros es el 28 de mayo. Hay un dato muy importante que nos dice o que nos da una pista de que no va a ser el último año de Rafa, que tiene Nadal, Conce, mucha ilusión por jugar los Juegos Olímpicos del 24, que ¿dónde son en tenis? En Roland Garros. Se va a jugar tierra batida en 24 en París. Y Rafa quiere volver a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué mejor sitio? ¿Cómo sería de perfecto cerrar el círculo en las pistas de la Philippe Chatrier?
Joder, Santi, qué imprudencia por mi parte preguntarte si se va a retirar Rafa Nadal. Hay mucha gente que se está preguntando esto. Pero cuando me estás contando que viene de hacer uno de los mejores años de su historia y lo que queda por delante con esa cita en el año 2024. Me voy a la Fórmula 1 porque otra de mis curiosidades es saber qué pasa con Fernando Alonso. Cambia de equipo, Santi, y yo no sé si este cambio puede beneficiar o puede llevar a Fernando Alonso a esas posiciones que nos tuvo acostumbrados durante una época y nos generó mucha ilusión a los españoles.
Es la pregunta, ¿no? ¿Dará con la tecla Fernando Alonso en este cambio de equipo? Porque es verdad que mucha gente se cuestiona las decisiones de la carrera a veces de Fernando Alonso, ¿no? ¿Por qué se fue de McLaren cuando era un equipo en el que podía competir con aquella enemistad tremenda con Hamilton? Los cambios que ha ido haciendo de escuderías que no le han terminado de salir bien. Bueno, Aston Martin es una incógnita de momento. Nos cuenta Carlos Miquel que todavía no están rodando los coches, con lo cual todavía no hay sensaciones correctas o certeras de qué va a pasar. Lo que quiere Fernando Alonso con Aston Martin es ser el primer equipo de los mortales, es decir, los que no son Ferrari, Red Bull o Mercedes. Este año ha sido sexto en constructores, él quiere ser cuarto y luego ser el animador de los grandes premios, optar algún podio,
claro.
Sentirse un poquito más arriba de lo que lo ha hecho estos años anteriores, que ha tenido muchísimos problemas, pero le genera mucha ilusión estrenar equipo en Aston Martin, y en Aston Martin Conce están como locos porque ya sabes que Alonso es un tipo que prepara los motores y los coches como nadie.
Escuchábamos a Corrochano, ni de penaltis, esa eliminación que todavía nos escuece de España en el Mundial. Luis de la Fuente, Santi, nuevo seleccionador, primer lugar, ¿qué sensaciones te transmite? Y si crees que es una buena decisión y que puede ayudar de alguna forma a conocer esa selección española que nos tenía acostumbrados a pasearse prácticamente por los estadios de todo el mundo.
Bueno, lo primero que se viene a la cabeza es apuesta continuista, evidentemente, un tipo que conoce a las mil maravillas, él lo dijo cuando se sentó en aquella silla el día de la presentación, al pasado, presente y futuro de la selección española, porque ha entrenado en todas prácticamente las categorías inferiores. Tampoco había, Conce, un candidato que todo el mundo dijera, pues si se va Luis Enrique, este. Y yo creo que eso lo ha aprovechado un poco a la federación para dar la posibilidad a Luis de la Fuente, es la ocasión de su vida, él nunca ha entrenado en la élite, ni como clubes, ni como seleccionador, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer con unos chicos que él ha tratado casi desde infantiles y cadetes. Bueno, debuta Luis de la Fuente el 25 de marzo contra Noruega. Esto es fase de clasificación para la Euro del 24. En el grupo está Escocia, Chipre, Georgia y Noruega, es decir, que no debería darnos, Conce, muchos problemas. Pero fecha más importante todavía, del 14 al 18 de junio, final de la Nations League. Esta vale. Que consiguió Luis Enrique, se especuló con que podía querer jugar Luis Enrique esta competición, pero Rubiales no se lo permitió. Esto, ojo, porque ya son palabras mayores, ¿eh? Es Italia, es Holanda y es Croacia. Se va a jugar en los Países Bajos y va a ser, yo diría, la primera gran piedra de toque para la España de Luis de la Fuente.
Tu potencial, entre otros muchos, pero la Liga, tengo curiosidad. Real Madrid-Barça, en principio van a seguir ahí arriba. ¿Algún equipo sorpresa? ¿Alguna novedad? ¿Cómo ves que se presenta este año 2023?
Bueno, yo creo que va a ser una segunda vuelta apasionante. Hay que tener en cuenta que en la primera vuelta han arrasado Madrid y Barça, porque van Barça 37, Real Madrid 35, pero fíjate que el tercero ya viene muy lejos de los equipos que están en la cabeza de la clasificación. Yo creo que va a ser entre ellos dos pelear por el título de Liga. Y vamos a ver qué pasa también por abajo, Conce, porque esto es una cosa que hay mucha gente que no tiene en cuenta. El Sevilla está en puesto de descenso.
Es verdad.
Vienen transmitiéndonos nuestros compañeros de Cope Sevilla, Oliva, Víctor, etcétera, que puede que el Sevilla se vaya al hoyo, que esto lo hemos visto otras veces, que el Atlético de Madrid se fue para abajo, que lleva tonteando varias temporadas con esto y que, como no espabilen en la segunda vuelta, pueden sufrir bastante en la segunda mitad del campeonato.
Y terminamos, Santi, con acontecimientos en el ámbito polideportivo que no nos podemos perder este año 2023.
Bueno, muy prontito, atentos a la Supercopa de Arabia del 11 al 15 de enero, con Madrid-Barça, con Betis y con Valencia, y al Mundialito de Clubes, lo va a jugar el Real Madrid en Marrakech del 8 al 11 de febrero, y luego citas muy importantes. Escuchábamos antes la narración de Suancar de ese oro en el europeo. Hay Mundial de Baloncesto. Bien. Esto se juega en Filipinas, Japón e Indonesia.
Toma
sí,
ya.
El que mire el mapa, efectivamente, no son fronterizos. O sea, esto es un lío. Del 25 de agosto al 10 de septiembre. Defendemos, Conce, no solo el oro europeo, es que somos vigentes campeones del mundo de baloncesto. La cosa, el objetivo de Escariolo, conseguir uno de los dos primeros puestos de equipos europeos, porque esto nos da plaza para los Juegos Olímpicos.
Ah, amigo.
La lista va a ser muy similar a la del europeo, con la esperanza de que Ricky Rubio vuelva. Y el ciclismo, que no podemos olvidarnos. Primera temporada post Alejandro Valverde. Qué emocionante, Conce, hace unos días,
sí,
como lloraba
sí,
Valverde
sí.
En su despedida. Bueno, vamos a ver si dan un paso adelante los jóvenes, Carlos Rodríguez en Ineos y Juan Ayuso, que Juan, recordemos que viene de ser podio en la Vuelta. Los bichos para este año, los de siempre, Pogacar, Vinegar y Roglic, a ver cómo se recupera de la operación en el hombro. Y muchas esperanzas puestas en Enric Mas, que el año pasado yo creo que dio un paso adelante, que sabe que si ataca a lo mejor puede estar peleando con los mejores y que busca ser más regular. Fechas para que todo el mundo se apunte, del 1 al 23 de julio el Tour de Francia y del 26 de agosto al 13 de septiembre la Vuelta a España.
Y todo lo vamos a escuchar aquí en la cadena COPE con el mejor equipo de deportes de la radio española y con las mejores retransmisiones durante este 2023. Santi, para ti lo mejor para este año que empieza, y nos seguiremos viendo por aquí por la radio. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Free Tour 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Y este 2023 que comienza va a ser un año marcado por las elecciones de todo tipo y condición en todos los ámbitos. Vamos a tener las locales, ya sabes, en las que vamos a votar por municipios.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Serán el 28 de mayo. También tendremos ese mismo día elecciones autonómicas, pero no en todas. Se libran Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Tampoco habrá europeas, esas tocarán en 2024, ya lo dejamos para el Free Tour del año que viene. Pero lo más importante también es que vamos a tener elecciones generales. Lo más seguro es que se celebren el próximo mes de noviembre o diciembre. Eso siempre que la coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos consigan agotar la legislatura.
Bueno, gracias, José. La vocación del Gobierno de España es agotar la legislatura.
De nada, hombre, Pedro. Serán las primeras elecciones en las que se presenta Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular y Pedro Sánchez. Pero no solo habrá que estar atento con esto, también a ver qué pasa con Vox, con Unidas Podemos, con Sumar y, oye, quién sabe, a lo mejor se presentan más partidos en España.
Que yo sepa, no han convocado elecciones generales en España. Por tanto, que yo sepa, no hay elecciones y cuando haya elecciones ya hablaremos.
Lo dice Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Habrá que esperar. El año que viene está marcado de novedades. Nuevas cuotas para los autónomos. Algunos tramos bajan, pero otros van a subir. Suben también las pensiones. En abril, la declaración de la renta. Y llegará la Semana Santa. Y también el verano, la playa. Y atención, si eres amante de la Fórmula 1 se va a abrir en Madrid la primera exposición dedicada en exclusiva a este deporte. ¡Qué cosas tan raras se escuchan por la radio! Y lo que te iba a decir, si hay un evento que no te puedes perder este año, es el concierto de Coldplay en Barcelona, 4 fechas entre el 24 y el 28 de mayo. Si no tienes entradas, no te preocupes en buscar, ya no quedan, siento darte esta noticia. Pero para eso está la radio, tu radio, la cadena COPE. Hasta aquí este Free Tour 2023. Ahora mismo aparco de nuevo mi moto, guardo también el paraguas y te espero aquí para el año que viene. ¡Feliz 2023! El mayor de los abrazos, José Luis Concejero.
Free Tour 2023.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
To let me in, shattered windows and the sound of drums.